Continuem amb l'informatiu. Aquest diumenge ens arribava la notícia de que hi havia hagut una agressió a un intern per part dels cossos de seguretat, la Policia Nacional, cos que s'encarrega de la custòdia dels retinguts, al centre d'internament per estrangers de la Zona Franca. En aquesta agressió, dos interns van resultar ferits i de resultes de l'agressió es va iniciar una vaga de fam per part de 80 interns que poc després, i amb la mediació del director del centre, van desconvocar. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el Carlos Castilla, que és advocat i membre del grup de recerca interdisciplinari en immigració de la Universitat Pompeu Fabra i també activista del grup Tanquem els TIES de Sos Racisme Catalunya. Amb en Carlos volem que ens expliqui una mica quina és la realitat que es viuen en aquests centres foscos d'internament d'estrangers, centres dels quals se'n sap molt poca cosa de quina és la realitat que es viu al seu interior. Volem que ens parli de l'agressió policial que us explicàvem que va succeir aquesta passada setmana, de la qual cap mitjà se n'ha fet ressò, però sí que des del boca orella considerem que era gairebé una obligació a explicar-ho. I també volem que ens parli una mica de la feina que fan des del grup Tanquem els TIES de Sos Racisme, del qual en Carlos forma part. Carlos, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Primer de tot, per començar l'entrevista, i perquè amb el tema dels TIES hi ha molta poca informació i molta desinformació, però ens podries explicar exactament què és un CIES?
Yo siempre parto de dos ideas. Lo que dice la ley y lo que es la realidad, ¿no? La ley de extranjería dice que son lugares no penitenciarios en los cuales se interna a las personas como una medida cautelar, como una medida que tiene con finalidad que si se determina la expulsión de estas personas extranjeras, pueda ejecutarse la expulsión. Eso es a grandes rasgos lo que dice la ley de extranjería. En la realidad son centros o lugares donde se priva de la libertad a personas por cometer faltas administrativas, por no tener los documentos de estancia en España, ¿no?
Perdón, per tant, ara mateix, qualsevol persona que no té papers és susceptible d'acabar privat de llibertat en un centre d'internament d'estrangers.
Como están actualmente las cosas, y en principio no debería ser así, digamos, sería, se supone que la última medida a tomar, porque justo solo se busca, dice la ley, tenerlos ubicados para poder expulsarlos si llega a determinarse la expulsión, pero ahora es una práctica constante. Si estás en esta situación de irregularidad, no tienes los papeles en orden, se caducaron, vencieron o entraste sin ellos, tienes altas probabilidades de estar privado de la libertad en estos centros.
¿Y quines son las condiciones de las personas reclusas en aquests centres?
Pues bueno, con precisión, al menos en el de Zona Franca, aquí en Barcelona, todo lo tenemos a partir de reconstrucciones de relatos, reconstrucciones de prácticas, de pláticas, perdón, con las personas que están ahí. Es una situación difícil, es un aislamiento, es un lugar donde la alimentación es mala, las condiciones de vida son malas, en donde como decías, como se abría este espacio, donde el fin de semana tuvimos la noticia de que dos las personas que están ahí privadas de la libertad fueron agredidas por policías que están a los que está a cargo su vigilancia, su custodia, su guarda, ¿no?
Per tant, persones que vigilaven a les persones que estaven privades de llibertat en els TIES van ser les responsables de les agressions.
Así es. Entonces son realmente los centros de internamiento extranjeros hoy son lugares en donde hay una vulneración constante y reiterada de derechos humanos, ¿no? Los hay en España, los hay en Europa, los hay en todo el mundo, estos centros de retención de migrantes.
¿A Cataluña només hi ha el de la Zona Franca, n'hi ha més?
Sí, en Cataluña sí, en España están funcionando 9, había 11, se cerraron 2 no porque se esté avanzando en concientizar que son innecesarios, sino porque eran realmente estaban estructuralmente dañados, era un peligro. Y, irónicamente, más peligro para quienes los cuidaban que para los que estaban ahí. Así, bajo esos argumentos se cerraron. Pero en Cataluña, en Barcelona, solo está uno. Esta es Zona Franca.
Parlem de la agressió que es va produir fa uns dies. Dos interns, com dèiem, van resultar ferits i de resultes d'aquesta agressió es va iniciar una vaga de fam per part de 80 interns. que després, a través de la mediació del director del centre, es van desconvocar. Però què va passar diumenge?
Bueno, nosotros, el primer punto es estos, tener información certera, clara.
De primera mano.
De primera mano es muy, muy, muy difícil. Nosotros nos tuvimos noticia como en el grupo porque de cierta forma asistimos, apoyamos a personas que están privadas de la libertad ahí. Y una de estas personas se comunicó con nosotros de manera rápida en una llamada que pudo hacer en un teléfono. No, a ellos les quitan el móvil ya estando adentro, pero hay un teléfono del cual pagan la llamada ellos, pero pueden hacer la llamada. Se comunicó con nosotros para contarnos de manera general qué es lo que había pasado y nos relataba esto. Justamente dos personas agredidas, incluso no tenemos clara la nacionalidad de las dos. Una de se supone que es nacionalidad marroquí, la otra un subsahariano, pero no sabemos exactamente de qué país. Uno de ellos agredido es en los servicios, en los aseos, donde no hay cámaras, y otro en su celda. Fueron en esa misma noche de sábado hacia domingo. Ante estos hechos de violencia, los demás internos y nos comentaba un poco, digamos, en esta dificultad de tener una libre comunicación con entre ellos y nosotros, que fue se organizaron más o menos los de las mismas nacionalidades y como protesta iniciaron una huelga de hambre para reclamar que se había lesionado a estas personas. Se unieron aproximadamente 80 personas, es lo que nos, digamos, son los relatos, uh-huh. Estas reconstrucciones que hemos podido hacer. Y al ver esta situación, se dice que llegan un diálogo para tratar de sancionar al policía. Es porque al parecer no está claro si fue uno o fueron dos los policías agresores. Y, digamos, esto es en general el relato que tenemos a partir de lo poco que podemos obtener. Nosotros no podemos, aunque la ley de extranjería autoriza a las organizaciones de la sociedad civil a entrar a los centros de internamiento y aparte les da el derecho a las personas que están ahí detenidas de entrar en comunicación con las organizaciones. Uh-huh. Digamos, es tanto un derecho de las organizaciones como un derecho de las personas ahí. No se puede ejercer aquí en el centro de internamiento en Zona Franca. No hemos podido tener mayor información.
¿Y amb quina excusa no us deixen accedir? Si és un dret que teniu tant les organitzacions com les persones que estan recluïdes al CIES?
Pues el todo se centra en decir en la voluntad de quien dirige o de quien está a cargo en ese momento del centro de internamiento, generalmente el director, pero también él tiene horarios de oficina, entonces por las tardes o por los fines de semana no está, entonces es quien tiene a su cargo el centro de internamiento y solo es que no se puede entrar, ¿no? O sea, no hay una razón. Uh-huh. Hace poco nos trataban de decir que era con fundamento en el reglamento. Y digamos, a nosotros nos por no generar problemas ahí mismo dentro del centro de internamiento, no entramos a más, pero no existe un reglamento. Desde el 2009 la ley de extranjería ordenó que debía haber un reglamento, aunque desde el 85 que existe no ha habido reglamento, pero desde el 2009 hay una obligación de tener un reglamento de funcionamiento, no lo existe y digamos, nos dijeron, ¿no? El reglamento no les autoriza. Entonces, son palabras, son la autoridad que ejercen en ese espacio, ¿no? Y también en esos momentos cuando se está ahí en el centro de internamiento para visita, también es no arriesgar a las personas que están ahí dentro, ¿no? Porque si por el deseo de entrar nosotros y les damos el nombre o el número de una de las personas que están ahí, a las que queremos visitar, les podremos generar esta represa. Y el problema es que ellos no podrán comunicarse de inmediato con nosotros, y como este caso, del cual tenemos noticias también por, digamos, por esta esta comunicación que ya hemos podido ir construyendo desde el interior y que pareciera de manera clandestina, pero que es con todo el derecho por la ley de extranjería. Tenemos conocimiento que el fiscal de extranjería en días pasados estuvo ahí y al parecer ya tiene conocimiento de los hechos. Ojalá se haga la investigación. Nosotros trataremos ahora de acercarnos a la Fiscalía de Extranjería para ver si sí si ya tuvo conocimiento de esos hechos y sobre todo que se investiguen y se sancionen, ¿no? Porque no hay ninguna razón. Estas personas cometieron faltas administrativas, que es no tener papeles. Ahí no deberían de estar como en un centro penitenciario, no deberían de ser maltratados, no deberían ser dañados en sus derechos humanos, ¿no?
Hi ha opcions reals de que es puguin depurar responsabilitats?
Pues mira, pocas veces se ha logrado, o hay, digamos, no, yo hasta ahora no conozco un antecedente donde incluso ha habido muertes por negligencia por ejemplo, en el tratamiento médico. No se les brindó el tratamiento médico adecuado, oportuno, hubo ya alguna muerte. Ha habido igual muertes en otros centros de internamiento, igual por aparentemente agresiones, y no hay datos. Incluso el Comité de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias el año pasado emitió una resolución por una expulsión que se hizo de una persona en el CIE en Madrid, a la cual se le torturó y se le privó bueno, de la libertad de manera arbitraria, y aún no han sido sancionados los policías que estaban ahí vinculados, ¿no? Aquí, en la experiencia del CIE de Zona Franca, tal vez con los antecedentes que tenemos, va a ser el segundo caso en el que se puede ver si realmente va a haber alguna sanción o si va a quedar nuevamente en la impunidad.
Això no ha tingut cap repercussió, no se n'ha sentit a parlar als mitjans. Per què creieu que hi ha aquest silenci a l'entorn dels CIEs? Quan és una situació que, objectivament, hi ha 80 persones que s'han posat en vaga de fam, no? I que segurament això en un altre cas tindria molta repercussió mediàtica. Per què no en el cas dels CIEs?
El primer problema que encontramos, que hemos visto, es justo esto que te comentaba. Nosotros tenemos este relato de hechos, esta narración de hechos, por la posibilidad que tuvimos de que una persona que está ahí dentro se comunicara con nosotros. Otra persona igual se comunicó para reconstruir otra parte de la historia, ¿no? Pero no, cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de difundir esto a los medios de comunicación, lo primero que te dicen, bueno, los nombres de las personas, su nacionalidad, dónde fueron agredidos, quién ya tomó conocimiento, a qué hora fue, dónde fue y demás. Y estos datos ahora los hemos estado reconstruyendo a partir de estos relatos breves que nos hacen desde el interior. Entonces es el primer problema, no tenemos esta posibilidad de contar con datos certeros. Normalmente los medios tradicionales, comerciales, digamos, de comunicación, es lo primero que te piden, ¿no? Nombres y datos para tratar de construir. Y lo peor aún, que también instituciones que deben estar vigilando la defensa de los derechos humanos, les ponemos del conocimiento esta situación. Con el conocimiento total y absoluto también de ellos, que es difícil tener certeza, y ellos que pueden actuar también nos piden nombre exacto, nacionalidad, edad. Bueno, si tuviéramos esos datos exactos de qué ocurre ahí dentro, creo que lo actuaríamos nosotros directamente, ¿no? Buscaríamos actuar. Entonces, sí es esta imposibilidad de tener. Es realmente la. O sea, para que se vea la magnitud del significado de violación de derechos humanos que son estos centros de internamiento, la medida cautelar, lo único que busca supuestamente es tener ubicadas a las personas para que si se determina su expulsión puedan ser expulsadas. Sin embargo, una vez que entran, se les quita el móvil. Los familiares cuando van a visitarlos no pueden tener contacto con ellos. O sea, es realmente peor que un centro penitenciario, cuando lo único que han hecho es no tener los papeles en regla y lo único para lo que supuestamente están es para estar ubicables si es que pueden ser expulsados, ¿no? Entonces es una medida desproporcional a los objetivos, en fin, digamos, un análisis mínimo bajo estándares de derechos humanos que hace cualquier, digamos, el Tribunal Constitucional Español que lo hace cualquier órgano de derechos humanos de Naciones Unidas o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no pasaría estos mínimos de ser una medida proporcional al fin que busca, ¿no? Y lo difícil o lo problemático es que ante esta opacidad no es fácil construir un caso, no es fácil encontrar y decir, bueno, esta persona fue agredida, porque cuando están dentro siguen siendo amenazados de pueden sufrir mayores agresiones o incluso una expulsión más rápida. Cuando están afuera, si logran salir sin expulsión, también es difícil construir un caso porque tienen el temor de volver a ser internados, aunque en principio no lo podrían volver a ser otro por si ya cumplieron los 60 días. Pero es, digamos, toda esta opacidad, la dificultad para entrar en comunicación con ellos, ¿no? Y también sobre todo en comunicación privada, en una comunicación donde ellos puedan expresar todo lo que sucede ahí, porque cuando se va a visitas, normalmente te dan un espacio en donde no sabes si te están escuchando o no te están escuchando. Bueno, cuando vamos con organización como Sos Racismo, es normal que siempre en estos diálogos, que son con un teléfono, digamos, en estos locutorios, esté un policía atrás de nosotros, ¿no? Escuchando o enterándose de qué es la plática. Entonces, ante eso, las personas pues no van a expresar quién te pegó, cómo le
Clar,
pegó. Es
clar, és
muy, muy
complicat.
complicado.
Ja per acabar, Carlos, hem d'anar acabant, però en tot cas, com a posicionament de sorracisme, és evident que és tanquem els ties, no?
Sí, bueno, eso es, desde su racismo es el punto de partida, ¿no? El objetivo final es cerrar, o el objetivo principal es cerrar estos centros de internamiento de extranjeros. Como te digo, su misma existencia es contraria a derechos humanos, es una medida desproporcional al objeto y fin que buscan. Pero también ante esta realidad que existen, que están funcionando, pues también no podemos dejar de actuar, ¿no? Tenemos que actuar ante estas situaciones, pero sí, el objetivo es que se cierren, ¿no?
Qualsevol persona que vulgui col·laborar amb el vostre posicionament de tancament dels TIES, què ha de fer? Posar-se en contacte amb Sos-racisme, no?
Sí,
Suposo.
claro, entrar en contacto de manera específica con el grupo de Tanque Mercedes de Sos Racismo, pero en general con Sos Racismo serán canalizados. Tenemos las oficinas de Sos Racismo en la Carrera Hospital 49, en el centro, aquí en Barcelona.
En tot cas, o la pàgina web, que em sembla que és sorracisme.org,
Así
allà
es.
trobaran tota la informació per posar-se en contacte amb
Así
l'entitat.
es. Y digamos, si al de quien nos escucha quiere ya sumarse de manera pronta, el próximo 18 de abril tenemos una reunión del grupo. Si se presentan a las oficinas de Sos Racismo a las 6:30 de la tarde, ahí podran
Podem participar,
incorporarse,
no?
así es.
Perfecte. Doncs Carlos, moltes gràcies per explicar-nos des de la teva posició d'advocat i d'expert en el tema aquesta qüestió molt fosca que són els CIES, els centres d'internament d'estrangers. Moltes gràcies per ser avui al Boca Orella per explicar-nos tota aquesta temàtica i tota aquesta problemàtica realment greu que està succeint.
No, pues muchas gracias y qué bueno que se den estos espacios para que se conozca esta grave situación.
Anirem parlant de tot el que succeeixi al voltant d'aquests centres que en tot cas el que està clar és que no afavoreixen ni la cohesió social ni aquesta justícia social que intentem defensar des d'aquí, des del Boca Orella. Moltes gràcies, Carlos.
Gracias.